tomen sus lugares, hermanos, y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Lucas. Y vamos a ver desde el capítulo 5, el libro de San Lucas, versículos 16 en adelante. En su Biblia usted puede seguir la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. San Lucas 5, 16. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?» Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, «Hoy hemos visto maravillas». Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo era mejor. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Y en este tema queremos ver varios puntos importantes. Acá vemos cómo la verdad de Dios se enfrenta en muchas ocasiones o en algunas ocasiones a lo que es el legalismo del hombre. Y en la primera porción, del 17 al 20, vemos que había una persona con gran necesidad, era un paralítico, un hombre sin esperanza, un hombre que lo único que tenía era un lecho donde se acostarse y vivía quizás a la misericordia de otros. Pero este hombre tuvo la fortuna en el Señor, si queremos decirle, de tener cuatro buenos amigos que pudieron compadecerse de él. Y no solamente eso, estos cuatro amigos muy probablemente antes habían conocido a Jesús, habían oído hablar de Jesús y muy probablemente eran cuatro cristianos, cuatro personas que habían creído en él. Por la conducta que ellos tuvieron, podemos ver que, obviamente por su testimonio, ellos eran creyentes. Hay un proverbio que resalta, que es el proverbio 17:17, que habla acerca de lo que es la amistad. Todos tenemos amigos, todos nos movemos en círculos de amigos, muchas veces tenemos amigos en casa, en el trabajo, en la familia, en muchos lugares, en la comunidad. Y la palabra de Dios tiene algo que decirnos con respecto a la amistad. Dice, en todo tiempo, Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Yo no sé, pero en este episodio del paralítico y los cuatro que agarran la camilla en donde él estaba y todas las penurias que pasan para ponerlo delante de Jesús, yo puedo ver que estas personas eran y estaban demostrando una amistad verdadera. Estaban obrando con el impulso de su corazón hacia una persona necesitada. Este es el relato de la sanidad del paralítico de Capernaum, y quien tuvo que ver mucho fueron estos cuatro individuos. Se necesitaron cuatro personas para cargar a esa camilla. Me imagino que dos en cada punta y uno en cada costado, ¿no es cierto? Los cuatro costados. Pero así y todo, ellos no se desanimaron por la multitud que apretaba a Jesús, no se desanimaron porque no podían pasar con la camilla, sino que se las ingeniaron para subir por el techo de la casa y bajarlo por el medio del techo y sacando unas tejas y hicieron, me imagino, un orificio y por ahí lo descendieron quizá con sogas o con algo. Pero lograron llevar a este individuo a Cristo. ¿Qué nos quiere enseñar Cristo, el Señor, en su palabra? Primeramente, sí, tenemos que ver que ser amigos es bien importante. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Esta gente, estos cuatro hombres, se comportaron como amigos. Pero no solamente se comportaron como amigos, sino se comportaron también como buenos discípulos de Cristo. Porque bien ellos pudieron decir, bueno, ¿sabes qué? No podemos meterte, hay mucha gente, tratemos otro día y tratemos otro lugar. No, ellos entendieron en su corazón que este era el día de la salvación, de la curación, de la sanación de este paralítico. Y no se echaron para atrás. Nosotros como cristianos, querido hermano, querida hermana, tenemos un mandato de Cristo. De ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Fíjense ese mandato. Es llevar personas a donde ese mensaje es proclamado. Si nosotros no lo podemos proclamar y no es nuestra oportunidad de proclamarlo, tenemos que llevarlo donde sea el lugar preciso. Y estos cuatro individuos reconocieron el lugar preciso. Ahí está Jesús. Este es el hombre, este es el Hijo de Dios. Este quien nos ha salvado es el único que puede hacer algo por este paralítico. ¿Y saben qué? Lograron su cometido. La palabra de Dios nos dice que si buscamos al Señor, le vamos a hallar. cuando le buscamos de todo nuestro corazón, cuando no nos damos realmente por vencido por las circunstancias que nos tocan vivir, porque la condición era imposible, pero para Dios nada es imposible. ¿Saben qué? Cuando Jesús estaba rodeado por esa multitud dentro de esa casa, ¿sabe qué estaba esperando Jesús? Si bien estaba enseñando, haciendo lo que tenía que hacer con la gente, por supuesto que sí, estaba esperando la llegada de ese paralítico. Y Jesús estaba en el lugar preciso donde este hombre iba a descender, y descendió al frente de Jesús. ¿Por qué? Por estos cuatro individuos, que la Biblia no nos da sus nombres, no sabemos quiénes fueran, de dónde vendrían, qué pueblo vivían, de dónde nacían, no sabemos nada de ellos. Pero sabemos que hicieron una tremenda acción. Sabemos que hicieron lo que la iglesia debe de estar haciendo, lo que tú individualmente como yo debemos de estar haciendo con la gente que no conoce a Cristo. Porque las personas que no conocen a Cristo es como están. Están impotentes como este paralítico. Están tan necesitados como este paralítico. Necesitan ser perdonados como este paralítico. Necesitan levantarse y comenzar a caminar con Cristo como ese paralítico necesitaba. Lo que estos hombres vieron es lo que tú y yo debemos de estar viendo. Que la gente, el mundo en el cual nos encontramos, está lleno de esta gente. No tenemos que ir muy lejos para encontrar a una persona necesitada de Cristo. Y cómo Dios nos llama a actuar a nosotros es como estos cuatro hombres actuaron. No pusieron ninguna excusa, no pusieron ningún impedimento, sino que se pusieron al servicio de este hombre y sabían que este hombre necesitaba encontrarse con Cristo. Este relato es extraordinario. ¿Qué mostraron estos cuatro amigos, especialmente hoy en día en que la amistad se ha convertido en conveniencia? Ahora somos amigos de conveniencia nomás muchas veces, pero una amistad profunda nos lleva a relacionarnos de esta manera, a llevar las cargas los unos de los otros, a poder ver las necesidades los unos de los otros, a poder vernos desde esa perspectiva como Dios ve las cosas, como estos hombres vieron las cosas. Ahora, amigos de conveniencia, me conviene el otro por esto y por lo otro. Este me invita a comer, este me sale para acá, este me lleva allá. Este me sirve para esto, y esa es la amistad que hoy en día se vive, y para vergüenza lo digo, que muchos cristianos empleamos hoy en día la conveniencia. No es así. La amistad no es por conveniencia. Cuando somos cristianos, la palabra de Dios nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y debemos de actuar, no por conveniencia, pero por amor a la persona. No obstante, esa persona sea agradable o sea repulsiva, sea buena o sea mala, me guste o no me guste, me cae bien o no me caiga bien, nuestra respuesta tiene que ser para ellos la respuesta de Jesucristo. Estos hombres tenían unas virtudes increíbles. Estaban seguros de que Jesús podía sanarlos. Sabían que Jesús podía salvarlo. Sabían que Jesús era la respuesta para la necesidad de esto. Me pregunto, ¿tienes eso en tu mente, en tu corazón y en tu conciencia, de que Jesús es lo que la gente necesita realmente? Es la realidad, queridos hermanos. Estos hombres tenían una sincera amistad que da y no espera recibir. A veces damos con la esperanza de que en algún día nos den a nosotros también. No, estos dieron nada más y lo dieron todo. Se jugaron el pellejo realmente por lo que hicieron, porque tuvieron que romper el techo de una casa. Después, ¿quién pagaría eso? No sé el asunto, pero lo importante es que hicieron la voluntad de Dios, querido hermano. Eso es lo importante. Estas personas amaban a su amigo, amaban a esta persona, deseaban lo mejor para él. ¿Qué deseas para tu amigo? Había disposición para el esfuerzo, disposición para el sacrificio por el amigo. No se dieron por vencidos, pelearon, se las ingeniaron y lo lograron. A veces nosotros nos vamos por vencidos cuando la primera puerta se nos cierra y ¿saben lo que decimos cristianamente? No es el tiempo de Dios. Sí, era el tiempo de Dios. ¿Había gente que impedía entrar? Sí. ¿Era imposible meter al hombre por la puerta? Sí. Pero era el tiempo de Dios. querido hermano. Entonces tuvo que descender ese hombre por el techo. ¿Cómo es que nosotros reaccionamos ante situaciones así? A veces la puerta se cierra y ya no se pudo. Nos vamos para otro lado. Querido hermano, aquí hay algo que aprender de estos cuatro individuos. Es perseverar en el Señor, es hacer la voluntad de Dios. No obstante, parezca imposible para nosotros, sí se puede en el Señor. Cuando está en el corazón, cuando sabemos que esta es la voluntad de Dios y nos proponemos llegar y hacer lo que tenemos que hacer, Dios nos va a bendecir. Y Dios va a abrir las puertas. El Señor Jesús no abrió la puerta, pero abrió el techo para este hombre. Si no es por nosotros, nunca la gente va a escuchar decir la frase que este paralítico escuchó. Tus pecados te son perdonados. Miren, tus pecados te son perdonados. Esto es lo que el mundo, esto es lo que la gente necesita escuchar. Y este incidente revela que el Señor Jesús desea que comuniquemos el mensaje de salvación a otros. No obstante, el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación que tengamos nosotros que poner para ello. Ahora, en el versículo 21 y 26, hay otro aspecto. Versículo 21 dice, entonces, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Ahí estaban ya los legalistas metidos entre Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Cómo sabe Jesús lo que hay en la mente de la gente? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Fíjense la naturaleza de esta pregunta que Jesús hace. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o sea, tiene el poder, tiene la habilidad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Fíjense, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. La gente estaba impresionada con lo que había visto. Los escribas y fariseos, que eran legalistas. Ahora, aquí es una persona legalista, ¿no es cierto? Tendríamos que muchísimo que hablar, que no vamos a ocupar tanto. Pero sí quiero decirte, ¿no es cierto? El conocimiento que ellos tenían de las Escrituras era un conocimiento religioso, era un conocimiento superficial y era un conocimiento de protocolos. Esto tenemos que hacer, y esto se hace así y así lo vamos a hacer. Y pensaban ellos ganarse la gracia, la salvación, la reputación y todo lo que ellos buscaban a través de seguir ciertas normas y ciertas reglas. Todos sabemos que no podemos hacer nada nosotros para ganar el perdón de Dios. Jesús lo hizo en la cruz por nosotros. Tú y yo no podemos hacer exclusivamente, absolutamente nada. Entonces, el legalista en esto es estrecho de mente. Se propone, ¿no es cierto?, crea su religión en su propia mente y no escucha, no ve lo que está alrededor que puede ser verdad. Esta gente estaba encerrada espiritualmente. Por supuesto que esta gente por afuera mostraba sabiduría porque conocían la Escritura, se la sabían de memoria algunos, los fariseos vestían bien, hacían muchas obras de caridad, eran supuestamente por afuera familias, hombres ejemplares, pero con una religión muerta dentro de ellos. Tanto que Jesús les tiene que decir que ellos eran como tumbas blanqueadas, muy bien se ven por afuera, pero por adentro está el gusano comiendo el cuerpo. Estos legalistas estaban ahí en esta reunión. Y qué bueno que estaban escuchando. Qué nuevo que estaban viendo las cosas. Me imagino que muchos de ellos quizás se convirtieron a Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero el legalista tiene un concepto elevado de sí mismo también. El legalista piensa que sabe. ¿Qué otros saben también? pero que ellos saben más que los otros. Tengamos cuidado, porque este es un síntoma de legalismo también. Es un síntoma de autojusticia. Es un síntoma de autoestima, no de la buena, pero de la mala. O sea que tengamos mucho cuidado de nosotros estar pensando que podemos saber más que alguien. La Biblia nos guarda contra ese tipo de presunción que pueden hacer en nuestro corazón. Esta gente así lo era. Presumían saber, presumían ser. ¿Recuerdan el publicano de rodillas? Y el acostado estaba el fariseo puesto en pie, contando sus glorias. Señor, yo diezmo, Señor, yo esto, Señor, yo hago lo otro, Señor, tú sabes cómo soy, Señor, tú conoces esto. Y el pobre publicano, me imagino que escuchaba y decía, ¿yo qué soy? Señor, yo soy un pecador, decía. Y Jesús dice, este es el que fue justificado. Tengamos cuidado de caer en ese tipo de cristianismo. Y hay muchos cristianos que quizá pueden estar, ¿no es cierto?, con el veneno, con la inyección de lo que es el legalismo dentro de sus venas. Y realmente, de esta manera, no llegan a ser ni a ser lo que Dios les llama a ser. Porque su pensamiento de ellos viene primero. No es el de Dios, sino el pensamiento de ellos. El legalismo es despiadado, no tiene el carácter de Dios. Para el legalista no hay otro camino. No hay opción. Están encerrados, están enclaustrados. O sea, no están abiertos a escuchar y a ver que la luz puede venir en otras direcciones y la gracia de Dios puede obrar de otra manera también. Entonces, esa era la situación que imperaba en ese entonces. Y Jesús tiene que decirles, ¿no es cierto? Y llamarles la atención de que no se trata, que no debe de hacer así. El legalista lo que menos admite, ¿saben qué es? El legalista lo que menos admite es que él es legalista. Es una trampa en sí misma. Tengamos cuidado de no caer en eso. Es una trampa en sí misma. Y ahí estaba esta gente alrededor de Jesús. Qué curioso que Jesús no los rechazaba, Jesús les enseñaba, Jesús los trataba bien, Jesús sí les redarguía muchas veces, les decía sus verdades, claro que sí, como debe. Pero no les decía, no vengan acá. Él quería que escuchen esto, porque también personas como ellos pueden convertirse a Cristo. Hay que estar abiertos nosotros a todo eso. Y ellos estaban cavilando. Jesús hablaba y ellos pensaban, ya, no, esto está mal. Jesús hacía lo, no, esto también está mal. No, que otro se movió en esta dirección, no, eso también está mal. Entonces todo estaba mal para ellos. Y para el legalista, todo está mal, a menos que las cosas se hagan como la persona lo dice. Entonces ahí sí todo está bien. ¿Habrá ese espíritu en ti? A veces lo hay en mí. Cuando no hacen las cosas como yo quiero, al estilo que yo quiero, y no dicen lo que yo quiero, quizás me incomoda a mí un poquito eso, pero, querido hermano, hay que dar lugar a la gracia de Dios. Hay otros cristianos en el lugar. Hay otras personas a las cuales Dios está hablando y quiere usar. Hay que ser abierto de mente en el cristianismo, no para cosas equívocas, no para doctrinas erradas, pero para la gracia de Dios que es multiforme y puede operar de muchas maneras en nuestro medio, en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra comunidad. El legalismo no ayuda a eso. El legalismo juzga. El legalismo ve lo malo. El legalismo cree, quiere lo suyo. Y esto es lo que los fariseos eran en esa época. Una fuerza opositora al evangelio que estaba trayendo Jesucristo a esa comunidad. En los versículos 27 y 28 dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Miren esa palabra que Jesús le dice a Mateo. Es Mateo o Leví, es la misma persona. Y él, dejándolo todo, se levantó y ¿qué? Y le siguió. Curioso, ¿no? Que Mateo escribe un libro, el evangelio más extenso, después es de Lucas, creo, uno de los evangelios más extensos, pero poco sabemos de la persona de Mateo. Pero ¿saben qué? Este pequeño encuentro con Jesús nos muestra realmente quién era Mateo en una manera inmensa. Lo que pasa es que no hemos parado y ver qué sucedió en esa esquina cuando Jesús pasó y lo ve sentado cobrando impuestos y le dice, sígame. No hemos prestado atención a la respuesta que Mateo hizo. La propuesta está hecha. Sígueme, le dijo Jesús. ¿Y saben qué? Lo mismo que Jesús le dijo a Mateo, nos lo ha dicho a nosotros y nos lo dice a nosotros. Sígueme. Jesús espera esa respuesta. Miren lo que hizo Mateo. Dice que se levantó, dejó todo. ¿Qué dejó? Todo. ¿Qué estaba haciendo? Cobrando impuestos. ¿Qué había sobre la mesa? Dinero. ¿Qué hizo con el dinero? Lo dejó. No vemos eso. Porque cuando se trata de dinero, nos olvidamos de la fe. Cuando se trata de dinero, es nuestra oportunidad. Cuando se trata de dinero, es de nosotros. Cuando se trata de dinero, es lo que yo puedo hacer. Lo que tú puedes hacer no sirve cuando tú quieres seguir a Cristo. Es lo que Él quiere hacer, lo que yo tengo que hacer. Por eso Jesús nos llama a dejarlo todo por Él. Es lo que Mateo hizo. Se levantó, dejando todo, y siguió a Jesús. Y la gente que lo veía, seguro que iba a estar loco. Ha dejado ahí 500, 1000 dólares, qué sé yo, ¿no? Bueno, la moneda de esa época, estoy hablando en términos de ahora. ¿Qué le pasó a Mateo? Hubo cortocircuito en su vida. Se volvió loco, desquiciado. Bien pudo agarrar, aunque sea el dinero, metérselo al bolsillo y seguir a Jesús. ¿Saben qué hizo él? Dejó todo. ¿Sabe qué hizo Pedro? Hemos visto, creo que fue la semana pasada, que hablamos de la pesca milagrosa. Dice que ellos dejaron todo. Juan, Jacobo dejaron a su padre Zebedeo. Ay, tú con los vatos y con los botes y con las redes. Pedro dejó su negocio. ¿Y qué hicieron? Dejaron todo y siguieron a Jesús. Algo quiere decirnos el Señor. Entonces, a nosotros, a través de este pasaje, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a dejar por seguir a Cristo? Porque si no estamos dispuestos a dejar por seguir a Cristo, entonces no estamos dispuestos a seguir a Cristo. No lo vemos así. Porque, ¿saben por qué no lo vemos así? Porque no nos conviene, hermanos. En un sentido espiritual sí nos conviene, en un sentido carnal no nos conviene. ¿Y saben qué? Caminamos en la carne, militamos en la carne muchas veces y nos vamos siempre por el camino equívoco. El camino que no da la gloria a Dios, no da el servicio a Dios, no da el sacrificio a Dios, pero sí para uno. Porque ahí está lo que realmente queremos. Y si eso es lo que realmente tú quieres, el dinero que estaba en la mesa de Mateo, querido hermano, yo te digo que Mateo hizo el mejor negocio de su vida cuando dejó el dinero en la mesa. Porque ¿saben qué? Ganó mucho más. Y qué triste es cuando nosotros por un fajo de billetes dejamos la gloria de Dios y la bendición de Dios por unos minutos, unos días y unos años de abundancia. Pero Dios no nos puede usar así. El Señor dice, qué pena. A esta persona no la puede usar porque está atado al dinero. No es generoso. Está esclavizado del dinero. Y eso es lo mismo que Jesús quiere libertarnos. Porque cuando hay una relación de esclavitud con las pertenencias, el materialismo, el dinero, entonces hay un problema en nuestras vidas. ¿Y saben qué? No queremos reconocerlo. Ten cuidado. Mateo se levantó y siguió al Señor dejándolo todo. Dejándolo todo. Me pregunto, ¿esa es la forma en que yo estoy siguiendo a Cristo? ¿Esa es la forma en que tú estás siguiendo a Cristo? Te digo, querido hermano, si haces eso, estás siguiendo a Cristo de la manera equivocada. Porque si no estás dispuesto a renunciar, no estás dispuesto a seguir a Cristo. Ah, yo sigo a Cristo, pero lo sigo con mis condiciones, bajo mis circunstancias, bajo lo que yo deseo y como yo quiero. No hay tal cristiano. Ese cristiano existe únicamente, existe en tu mente, pero no en la realidad. Por eso este corto pasaje, dejándolo todo, y se levantó y le siguió, no habla poco de Mateo, habla de Mateo en una cosa amplia. Habla quién era realmente este hombre. ¿Y quién fue después de su encuentro con Jesús? Sabemos que era un publicano, los publicanos no eran santos. Hacían sus cosas chuecas, le gustaba sacar dinero, le gustaba quedar bien con los romanos, le gustaba la pompa y vivir muy bien. Pero Mateo sabía que de estas cosas no servían para seguir a Cristo. Pero él se quedó con lo mejor. ¿Con qué te estás quedando tú? ¿Con lo mejor de este mundo o con Cristo? La decisión es tuya. Este pasaje nos llama a tomar esa decisión. ¿A quién escogió Jesús para que le siga? Fíjense, acá hay otra cosa que quisiera pudiéramos explicar. Fíjense, ¿a quién escogió Jesús? ¿Por qué Jesús no le dijo a un religioso, a un piadoso o a otra persona con mejor corazón que Mateo? ¿Por qué no le dijo, sígueme? ¿Por qué tuvo que ser un publicano al que Jesús escogió? ¿Saben qué? Los publicanos no eran bien vistos. Eran considerados traidores, eran considerados tramposos, eran considerados como políticos corruptos que tenemos ahora en nuestros países. Eso era lo que los publicanos eran. No le interesaba nada más que ellos. No importa que la gente sufra hambre, que la gente fuera robada, despojada de sus bienes, no les interesaba nada. Esos eran los publicanos. ¿Y saben qué? Jesús dijo, este es, sígueme. Pero Señor, ¿cómo le dices sígueme si este es un ladrón? Me imagino que para algunos se cruzó eso por su mente. Este me ha estafado a mí. Este, por culpa de este, he perdido mi casa, perdí mi trabajo y he pasado hambre. ¿Cómo vas a escoger a este, Señor? Sí, a este quiero escogerlo. Porque nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. ¿Amén? Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Por eso que Jesús escogió a este publicano. Un publicano era un traidor, ladrón, no sé. No gozaban del favor del pueblo, todo lo contrario. ¿Por qué Jesús escoge un publicano cuando estaba tratando de formar su iglesia, sus seguidores? La gente al ver al publicano no hubieran querido unirse a Jesús porque hubieran considerado a Jesús que un traidor. Fíjense a quién escoge Jesús para que esté con él. Un publicano, este nos ha robado y todo. No es digno que sigamos a Jesús. Pero ¿saben qué? Esto nos habla de quién es Jesús. Nos habla de la gracia de Dios. Y nos habla de cuán malo es a veces nuestros pensamientos de pensar de esta manera. ¿Por qué tuvo que Jesús escoger al publicano? ¿Por qué corrió riesgo, el riesgo de que su iglesia se desbande, que la gente se vaya y que él agarre mala fama? ¿Por qué corrió ese riesgo? A veces en el ministerio moderno, esas son las precauciones que a veces nosotros tomamos. Uy, hay que tratar bien a la gente, hay que hacer esto. Todo lo queremos hacer externamente bien para poder ganar a la gente. Jesús acá está haciendo todo lo opuesto. Porque esto es el evangelio de la gracia, querido hermano. No es como tú quieres hacer la iglesia. La iglesia tiene que responder al corazón de Jesús y actuar como Cristo, pensar como Cristo. Tenemos que meditar y tenemos que decidir en esto. Este publicano ahora era un cristiano, un seguidor de Cristo. Y más adelante escribe un libro glorioso que es el Evangelio de San Mateo. Bueno, qué tremenda cualidad de Mateo. No hizo preguntas, no puso condiciones, no puso limitaciones, no calculó el costo ni el cambio de vida. Nada de esto hizo Mateo. Se puso de pie y fue detrás del Señor. ¿Saben lo que es eso? Esa es una decisión instantánea. No dijo, sí, yo quiero seguirte, Señor, mañana vuelvo y voy a pensarlo, voy a poner mi casa en orden, voy a devolver a quien le robé. No, dejó todo y le siguió al Señor. Esa es la forma de seguir a Cristo. ¿Cuánto nos enseña? Los legalistas religiosos no estaban dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús. Lo seguían, sí, para ponerle trampa. Lo seguían, sí, para contradecirle. Lo seguían, sí, para probar su teoría de que no venía de Dios y no venía del diablo. Lo seguían para eso. Pero este hombre malo, Mateo, cuando escuchó de Jesús, se convirtió, se levantó y le siguió inmediatamente. Y a veces decimos nosotros, pero yo voy a cambiar, pero tengo un mes más para pensarlo. Yo voy a dejar esto, pero poco a poco Dios va a ir trabajando en mi vida. A veces nos hacemos esa trampa nosotros. Fíjense cuán malo nosotros somos. Ya cuando crezca un poquito en santificación, ahí quizás mi vida va a ser distinta. No, querido hermano, el día es hoy. Y si no lo haces hoy, es porque tu corazón está siendo seducido, está aprisionado y está esclavizado del pecado. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Estás dispuesto a cerrar tu negocio, el negocio de tu vida, la conveniencia de tu vida por seguir a Jesús? ¿Cuánto estás dispuesto a dejar tú por seguir a Jesús? Eso te va a decir cuánto tú amas a Jesús. Personas aman un día libre más que a Jesús. Personas aman trabajo y dinero más que Jesús. Personas aman decisiones personales en contra de Dios más que Jesús. Personas deciden cosas que no glorifican a Dios porque aman esas cosas más que a Jesús. No hay otra respuesta. Cuando el hombre va por un camino, está diciendo que ese camino es más apetecible que Jesús. ¿En qué camino estás tú? ¿Estás en el ancho o estás en el angosto? Después, en el versículo 29 al 35, dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de fariseos murmuraban contra, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense para qué vino Jesús. Entonces ellos dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? Están los legalistas hablando. Y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos. Pero los tuyos comen y beben, todo lo contrario. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer los que están, podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa un vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Mateo, aquí en este pasaje, invita a Jesús intencionalmente a un banquete. ¿Saben para qué? No para presumir, no para ostentar, sino muy probablemente para que sus amigos publicanos y los acérrimos enemigos de Jesús, que eran los legalistas y los fariseos, pudieran escuchar a Jesús. Esto es el Evangelio, queridos hermanos. No hizo una fiesta para decir cuánto tengo, sino hizo una fiesta para que la gente conozca a Jesús. ¿Recuerdan los cuatro amigos del paralítico? Ahora Mateo, convertido, está haciendo lo mismo. Abriendo su casa para que gente venga. Vengan sus amigos publicanos y vengan sus enemigos fariseos. Fíjense, amigos y enemigos. Los escribas eran acérrimos enemigos de los publicanos, al igual que los fariseos. Pero él abre su casa, tanto amigos como enemigos. ¿Y a qué nos llama la palabra de Dios? La palabra de Dios nos llama a amar. ¿A qué? A nuestros enemigos. ¿Y saben qué está demostrando Mateo acá? Que su fe en Cristo es verdadera. Cuando uno ama lo inamable, cuando uno ama a quien nos hirió, cuando uno ama a quien nos ofendió, cuando uno ama a quien nos ultrajó, está hablando qué clase de fe tiene. Y tiene la fe verdadera en Cristo. Ahora todo el mundo dice, yo soy creyente, yo conozco la Biblia, yo sé esto, yo sé lo... Querido hermano, hay que ver la vida cristiana por la experiencia de la vida, por lo que hacemos, por cómo reaccionamos. Y acá vemos a Mateo invitando a amigos e invitando a enemigos. Da mucho más este pasaje, pero el tiempo ya no nos da más. Entonces, aquí también vemos el evangelio de la gracia. Al ser humano normal o natural le agradan sus viejos modos y costumbres y no quiere dejarlos. Todo eso implica la ley del Antiguo Testamento, la cual el pueblo de Dios no la tomó como debió, sino que hizo de ella lo que ellos querían hacer. Y la interpretaron como ellos querían interpretarla. Ahora, viene la gracia de Dios y viene el Evangelio, y tratar de meter eso ahí es como tratar de meter el vino nuevo en estos odres viejos. No se puede. Es como poner un remiendo nuevo o una tela que está ya resquebrajadiza y débil. No se puede porque va a tirar y va a romper. Pero el vino nuevo tiene que ser derramado y guardado en un odre nuevo. Jesús tiene que darnos una nueva vida para que podamos nosotros responder a la palabra de Dios y poder obedecer y poder seguirle a Él. No podemos seguir a Cristo en la religión antigua, en la vida vieja y como nosotros queremos, no. Tiene que ser en ese odre nuevo que Él nos ha dado cuando vinimos a Él. Y la pregunta es, ¿hemos venido a Él o no hemos venido a Él? ¿En qué estamos viviendo? ¿Estamos tratando de meter el vino nuevo en nuestras costumbres, en nuestra vida, en nuestras mañas, en nuestra desobediencia, en todas esas cosas? No se puede. Hay que salir de eso, hay que dejarlo eso. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está el nuevo odre. Las cosas viejas pasaron, no sirven. Y aquí todas son hechas nuevas. Ahí está el vino nuevo. Dios quiere derramar el vino nuevo en tu vida. No en la vieja, en la nueva. Para que esta vida nueva en Cristo que tenemos se fortalezca y sirva los propósitos de Dios. Querido hermano, hermana, ¿estás dispuesto? ¿O vas a tomar la postura del joven rico? Señor, te sigo. He guardado todo esto desde mi juventud. Yo soy creyente en ti. ¿Y cuánta cosa más? Y Jesús lo para y dice, bueno, toma todo lo que tienes, véndelo y da el dinero a los pobres. No me conviene, dijo. Pensé que era más fácil seguir a Cristo. Querido hermano, desde ya te digo, seguir a Cristo no es fácil, nunca ha sido fácil, nunca será fácil, pero es totalmente posible en el Espíritu de Dios, cuando te rindes y te entregas genuinamente y realmente a Él. ¿Puedes decir amén a eso? Amén, hermanos. Dios nos bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojos y a inclinar nuestro rostro realmente en la presencia de Dios. No sé si va a haber un último canto, ya no. Invitar al grupo de alabanza que pase aquí adelante. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que eres, Señor, que en medio de estos tiempos tú sigues hablando a nuestra vida. Tú sigues queriendo tomar control de nuestras vidas, Señor. Perdónanos cuando tomamos posturas farisaicas, Señor, cuando tomamos posturas legalistas, cuando tomamos posturas materialistas, lo que a nosotros nos conviene. Y Señor, que estos ejemplos que hemos visto entre estos cuatro amigos que hicieron lo imposible para llevar a este hombre a Cristo. Hemos visto la vida de Mateo, Señor, que deja todo lo que tiene para seguir a Cristo. Señor, ayúdanos a llenar del vino nuevo que tú quieres derramar en nuestras vidas, en la vida nueva que tenemos en Cristo. Señor, queremos caminar no en la carne, pero queremos caminar en el Espíritu de Dios. Y pedimos tu bendición, Señor. Ayúdanos. Estamos disponiendo nuestra voluntad, disponiendo nuestro corazón, disponiendo nuestra mente. Y queremos que así sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.